la bolsa y la vida. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Esta semana un escuchante que se llama Victorino me ha mandado
un chiste.
¿Lo has visto?
Sí.
Es genial.
Es buenísimo.
Te lo cuento. Bueno,
vale,
a ti no te lo cuento porque lo has visto. Se lo cuento a nuestra audiencia.
Sí, sí.
Es, pues en la prehistoria. Ahí están los trogloditas estos. Sí, sí, un señor muy, muy, muy grandullón.
Pero con una piel que tiene signos de dólares.
Exactamente. Recubierto con una piel que tiene el signo del dólar, del euro. Ya, imagínate.
Sí, sí.
Y un señor chiquitín, chiquitín, con un taparrabos. Y el mayor, así el gordo, le dice: mira, yo te guardo las gallinas para que no te las roben. Mientras tanto, todos los huevos que pongan son míos. Y a lo máximo te regalaré uno. Eso sí, tienes que traer tú el maíz para alimentarlas. Y el otro mira al grandullón y dice: ¿y cómo dices que se llama este invento? Y el otro responde: banco. Pues así, así nacieron los bancos, ¿eh? Es una viñeta de Mel muy divertida.
Sí.
Bueno, nos siguen llegando mensajes sobre lo que los escuchantes llaman engaños, entre comillas, en productos financieros diferentes y variados.
Uh-huh.
Estos mensajes ponen de manifiesto que el sector de servicios financieros no ha hecho sus deberes correctamente.
Uh-huh.
En este espacio difundimos la cultura financiera y bursátil para que los ahorradores eviten caer en la trampa de productos que no entienden.
Uh-huh.
Y nos han criticado a veces porque algunos consideran que estamos siempre o sistemáticamente contra las entidades financieras, sin comprender que estamos simplemente en contra de las prácticas perniciosas de las entidades financieras. Pues bien, como te decía, la semana pasada acaba de publicarse un libro que confirma todo lo que aquí hemos denunciado desde hace más de 7 años. Se titula ni más ni menos que Manos arriba, esto es un banco. O sea, no es un atraco, sino es un banco. Sé que lo has leído y me gustaría que hoy nos hablaras un poco de su contenido. Para empezar, dime qué te parece el título. ¿Te parece apropiado?
Mira, Pepa, como bien sabes, el título de cualquier libro tiene una gran importancia, ¿no? Y está claro que dar a un libro el título de Manos arriba, esto es un banco, pues es toda una declaración de intenciones. Y te puedo adelantar que, dado su contenido, en este caso el título es muy acertado. Con este título, Rafael Rubio, que es el nombre del autor, ha querido que las cosas queden clarísimas desde el principio y ha añadido el subtítulo siguiente: póngase a salvo de algunas prácticas y productos de su entidad financiera, que sin lugar a dudas da una pista complementaria de lo que el lector va a encontrar leyendo su contenido. De entrada, lo que me parece encomiable es que Rafael Rubio haya escrito el libro en primera persona, es decir, que lo que describe lo ha sufrido, y los múltiples ejemplos que da los ha vivido. Si añadimos a esto que Rafael lleva más de 30 años ejerciendo como periodista especializado en información económico-financiera, que fue el creador de la Gaceta de los Negocios, que hoy dirige la revista Inversión y que sus columnas se publican regularmente en múltiples diarios, pues llegamos simplemente a la conclusión de que el autor de Manos arriba, esto es un banco, sabe de lo que habla. Y es de agradecer porque, entre otras cosas, la crisis ha puesto de manifiesto que un gran número de autodenominados especialistas del sector financiero no sabían ni saben de lo que hablan.
Bueno, está claro que Rafael Rubio es una referencia en la prensa económica, pero la pregunta que muchos se hacen es si el libro utiliza un lenguaje inteligible. Y lo digo porque, como sabes, recibimos algunas quejas de personas que no entienden el lenguaje que se usa en la mayoría de las publicaciones que tratan sobre asuntos económicos o financieros.
La pregunta está totalmente justificada, Pepa, porque es cierto que una gran mayoría de libros que tratan de temas financieros o económicos son verdaderos ladrillos que solo entienden los que los han escrito y dos o tres más que les rodean. Esto no tiene mayor importancia, cuidado, está muy bien que se haga cuando los libros se escriben para los doctos en la materia, ¿no? Está muy bien. Pero cuando se trata de libros que describen productos y servicios financieros, lo primero que hay que tener en cuenta es el lector de estos libros, y en este caso el lector pues es el ciudadano cliente de las entidades financieras. La pluma de Rafael Rubio está acostumbrada desde hace muchísimos años a explicar las cosas de una forma muy simple, y el lenguaje que Rafael utiliza en su libro conserva esa simplicidad y claridad. Hombre, yo diría más, fíjate, conociendo a Rafael, yo creo que en esta ocasión ha realizado aún más esfuerzos para que todo quede muy clarito y que nadie pueda utilizar la clásica frase esa que se dice: esto no lo entiendo, ¿no? Y quiero añadir que el lenguaje simple y comprensible utilizado en este libro no es óbice para que su contenido esté marcado por un rigor profesional encomiable. En resumen, que este libro es una demostración más de que la divulgación y la difusión de la cultura financiera es posible sin utilizar el lenguaje técnico que muchos se utilizan para darse importancia. Y aprovecho la ocasión para recomendar la lectura del libro no solo a los ciudadanos en general, sino también a los especialistas del sector de servicios financieros, para que tomen nota del lenguaje que hay que utilizar cuando se dirigen a los ciudadanos. Repito, no hay nada en este libro que una persona que sepa leer no entienda.
Bueno, pues si te parece apropiado, no estaría mal que nos dieses algunas ideas sobre los asuntos que aborda el libro.
Pues mira, me parece apropiado y para ello lo que voy a hacer es que voy a leer los títulos, digamos, de los capítulos del libro.
Sí.
Porque mira, después de la introducción que Rafael hace y que es útil porque explica todo lo que sigue, Rafael arranca con el capítulo que lleva por título No hay amigos, sino clientes. Seguido por el timo de los estructurados. Luego, en otro capítulo, habla de analistas, auditores y otras gentes del montón. Sigue con otro capítulo que dedica a los hedge funds y añade o la voracidad insaciable. Nos ponen antecedentes en el capítulo titulado Cuidado con los garantizados. Dedica otro capítulo a las preferentes, añadiendo la falta de transparencia continua. Otro capítulo se titula Este producto le interesa porque sí, como te dicen muchas veces en los bancos. Otro, la perversión del bonus. Otro trata sobre derivados, un buen producto pero mal utilizado. Otro interesante, ojo con los asesores independientes. Uno de confesión personal que se titula Así caí en la estafa Madoff. Rafael cayó en la estafa Madoff.
No me digas.
Sí, sí. Luego otro, los inversores somos responsables y el regulador también. Y el libro termina con una guía práctica para no ser esquilmado. Está claro que este menú es extremadamente apetitoso y los lectores no saldrán defraudados. Creo que los títulos que acabo de leer son lo suficientemente autoexplicativos e indican claramente el mensaje que Rafael Rubio ha querido difundir escribiendo este libro. Quiero añadir que ningún capítulo tiene desperdicio y que todos los que participamos en el sector de servicios financieros, incluidos los asesores que se dan el título de independientes, recibimos la estopa que nos merecemos.
Bueno, tú dices ser asesor financiero independiente y habrás podido evaluar si te sientes aludido por lo que el libro dice al respecto.
Sí, sí.
Pero la impresión que me queda al ver los títulos de los diferentes capítulos es que Rafael denuncia particularmente la actitud de las entidades financieras, de sus empleados y colaboradores y de las entidades de supervisión. O sea, imagino que este libro no ha debido de ser muy bien acogido por el sector.
Mira, como he dicho en otras, con otras palabras, Rafael nos pone ante el espejo a todos los que estamos en el sector de servicios financieros, incluyendo a los inversores. En lo que concierne a los asesores financieros independientes, yo soy el primero en denunciar a aquellos que de independientes tienen lo que yo tengo de ruso. La independencia, ante todo, se demuestra, no solamente se utiliza la palabra, y en particular practicando la transparencia. En lo que concierne a la actitud que las entidades financieras puedan tener ante el contenido del libro que estamos comentando, pues habrá un poco de todo, y a priori creo que efectivamente muchos no lo van a coger con agrado. Pero a esos les pido que reflexionen porque se equivocan, como ha reflexionado la AEB, la Asociación Española de Banca, cuyo presidente, fíjate, aceptó ser el presentador del libro en Madrid.
Ah, mira.
Actitud que le honra. A mí me parece evidente que el libro de Rafael Rubio es una formidable aportación al sector de servicios financieros, porque lo que persigue es que mejoremos los servicios que damos a los ciudadanos. Y el que no lo entienda es que no entiende nada de nada. Es algo parecido a lo que decías al principio con respecto a los que critican lo que hacemos en este espacio, sin darse cuenta de que nuestro objetivo es similar al que persigue el libro que hoy estamos comentando.
Precisamente te quería hacer un comentario sobre el paralelismo que existe o parece existir entre el contenido del el libro de Rafael y la forma en la que tratamos los mismos asuntos en este espacio. En otras palabras, ¿has colaborado con Rafael en la escritura de este libro?
No, Pepa, no. No he colaborado para nada con Rafael en la escritura de este libro, aunque es cierto que aquí hemos tratado los mismos temas que él trata con un mismo tono.
¿Sí?
Digo más, cuando Rafael me llamó para decirme que había escrito el libro fue para mí una sorpresa y aún más agradable cuando lo leí. Dicho esto, no oculto, que conozco a Rafael desde que yo dirigía la Bolsa de Valencia, que hemos hecho cosas juntos y que ambos sabemos que compartimos una visión similar de los servicios financieros. Pero ya hace varios años que no nos vemos, aunque sé, porque me lo ha dicho, que es un asiduo escuchante de No es un día cualquiera. Lo que las coincidencias entre Rafael y yo demuestran es que existen en este país personas que llegan a las mismas conclusiones en lo que concierne la necesidad de mejorar los servicios financieros. Que cada vez somos más, y eso es bueno, y que la mejora de los servicios financieros pasa por una toma de conciencia de lo que hemos hecho mal y por un incremento de la cultura financiera de los ciudadanos. Nada más y nada menos.
Pues eso, nada más y nada menos. Pues bien, si quieres decir algo más, lo tienes que hacer deprisa, porque ya no nos queda tiempo, Paco.
Pues mira, lo voy a hacer muy rápidamente, pero es que como ilustración concreta de lo que describe Rafael Rubio en Manos Arriba, esto es un banco, voy a terminar con unos correos recibidos esta semana relativos a los afectados por el tema de los bancos islandeses. Es algo verdaderamente increíble, porque normalmente se ha hablado muy poco de esto en España y resulta que hay muchos afectados. Nos escribe María Jesús Sigüenza González para indicarnos que a ella le ofrecieron el producto como algo seguro, que podía recuperar el capital en cualquier momento, siempre que quisiera, con una rentabilidad interesante. Y resulta que cuando ha ido a recuperarlo, pues es imposible, bueno, no solamente es imposible, se trata de los bancos Landsbanki y Kaupthing, hay otros, pero que se han vendido en España estos productos y, como sabemos, Islandia es un país que ha estado al límite de romper todo el sistema bancario y un país que, como país, en bancarrota. Carmen Piñero nos dice que jamás le explicaron el enorme riesgo que pueden tener las preferentes consideradas como renta fija con respecto precisamente a estos bancos islandeses. Y le dice al señor Botín: señor Botín, ¿está usted al tanto de mi situación y de otras parecidas? Con 8.000 y pico de millones de beneficios que su grupo ha obtenido en el año 2008, ¿podría usted mirar a los más de 250 afectados por los bonos islandeses? Y luego que sepan los afectados que ha sido tramitida admitida a trámite la primera querella por el colapso del banco islandés Landsbanki. Esto no lo indica Rafael Martínez Cabanillas. Luego, esta es una ilustración, además del chiste que tú has indicado al principio, de que el libro de Rafael está totalmente justificado.
Bueno, yo me quedo con una frase que creo que resume todo lo importante que hay que saber sobre el libro de Rafael Rubio. El título del primer capítulo:
sí.
No hay amigos sino clientes.
Exacto.
Atención, recuerden que los empleados de las entidades financieras pues tienen que vender unos productos, son empleados de una entidad que les paga y no siempre, no digo que sea tal, pero no siempre se preocupan por las necesidades exactas de sus clientes. Así que recuerden que de amigos nada.
Manos arriba.
Tampoco enemigos, pero en fin. Gracias, Paco.
A ti, Pepa.
Un besito. Gracias.